Señoras y señores, muy buenas, bienvenidos a Onda Cantabria. Esto es Cantabria Opina. Aquí estamos en la jornada de miércoles ya. Parece ser que hoy vamos a tener, muchas gracias, vamos a tener un día, pues hombre, tranquilín. No va a llover, parece ser. Tenemos ahora cielo despejado, son las 8:30 de la mañana. El que lo escuche por la tarde, a ver si tenemos la suerte y tenemos un día tranquilo, Matilde Ruiz, muy buenas.
Buenos días, Claudio.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, pues hay veces, sigo cayendo en la trampa, Sigo con las mismas tonterías. ¿Qué tal estás? ¡Qué boba! Sigo cayendo en lo mismo y fíjate que llevo toda la vida en esto y siempre cometo los mismos errores.
Con lo bien no, que es... ¿por qué? Has dicho qué tal estoy y te he contestado que bien, ¿y tú? Que es por ya, educación, se dice eso.
Ya, no pero sabía. Ante las obviedades es una redundancia, ¿no? Bueno. ¿Qué tal estás? Pues es una redundancia, es algo que no... Es un error mío, por mi parte. Bienvenida, vale, Matilde, muy bien. ¿Qué tal estamos, Cheque?
Bien. Pues...
micrófono, por favor, que vuelta... estos no son como los de Galicia, que son Sennheiser y son buenos. Estos no.
No sé si lo de Galicia tiene...
Sí, yo les he visto, yo me fijo mucho en eso, ¿no?
Connotación...
No, hombre, irónica. relaciono abogados, ¿tú me entiendes?
Ya, vale. Bien.
Estabas espeso.
La vuelta del año judicial, la reapertura, uh-huh. La apertura del año judicial, pues inicialmente fue tranquila, pero ahora mismo pues hay mucha actividad en todos los juzgados de Cantabria. Sí,
bueno,
actividad
pues normal y corriente. Cerráis todo el mes de agosto, pues.
Sí, ¿no? Yo creo que es lo mejor, porque las experiencias que se hicieron de que hubiera juicios en agosto en algún juzgado y tal, al final era muy complicado, porque cuando en un juicio no faltaba el juez, faltaba el secretario, uh-huh. Sino un abogado, sino otro, sino un testigo, la parte, el perito, el forense. Al final yo creo que es mejor cerrar, como en toda Europa se cierra en agosto, salvo para el juicio.
Es una buena reflexión para el resto de profesiones. Cerramos un mes, se paraliza un país
final,
y está bien.
No se paraliza,
no es mala reflexión.
No se paraliza absolutamente nada. Lo que no se puede hacer es paralizar 4 meses. La experiencia daba que cuando tú mantenías algo en agosto, algo de vistas judiciales y tal, no se podían celebrar. Yo, desde el 1 de agosto, año tras año, intento hacer algo. Cuando no está el oficial de la notaría, está el registro medio paralizado. El oficial del juzgado está de vacaciones. Yo creo que es preferible 11 meses a pleno rendimiento y un mes de vacaciones, de verdad. Que es que, además...
No, pero eso lo lleváis a gala, lo lleváis bien. O sea, que lo que tú estás...
Yo no.
Lo que tú estás...
Yo no, porque yo también trabajo, por lo menos 15 días de agosto casi siempre trabajo. Pero creo que es lo mejor. Solamente ha habido en este país una persona de que se le ocurrió lo contrario, pero porque él no tenía ninguna experiencia en justicia, que era un tal Rudy Gallardón, que todo lo que tocó lo destrozó. Y entonces, salvo ese señor, todos los de su partido, todos los de los otros partidos, etcétera, todos los de las diferentes legislaturas han entendido que la experiencia y que en Europa y en todo el mundo esto es lo razonable.
Hombre, yo entiendo que es mucho mejor ir a cazar por ahí.
Que no es cazar.
Yo entiendo que es que mucho mejor ir a cazar por ahí.
Que no es cazar,
ahí,
que todos los funcionarios
plena,
les tienes,
cazar por ahí.
Les
no, digo que es mejor que ir a...
Un mes.
Que yo te digo que es mucho mejor ir a cazar por ahí en los meses de octubre, noviembre y diciembre, que, en fin, ya que estamos hablando de ministros, pues muy bien, cada uno le corresponde lo suyo, ¿no?
Pero si el 90% de los procedimientos se paralizan porque el periodo de agosto se determina que es de inhabilidad judicial, ya. Y creo que el 99% de la gente prefiere tomar vacaciones en agosto,
pues venga.
¿Por qué ir en dirección contraria al 99,99%?
¿No para eso, que... para eso tenemos el barco. Para ir detrás del puntal a comer.
Por ejemplo.
A comer. Y hombre, y hacer cuidado, tener cuidado un poquito, conocer un poquito cómo está la canal, porque entonces haces el ridículo más espantoso. Porque los que tienen barco, bueno, los que han comprado un barco y se quedan encallados, pues vamos, peor que cualquier cosa.
Y sobre todo últimamente.
Y sobre todo últimamente, claro, que ahí, claro, llevar un barco, chiqui, tú sabes esto.
No es llevar un barco, es que el problema que hay es que, como consecuencia de los recortes, la Autoridad Portuaria o la Dirección General de Costas tienen dificultades para tener una partida que facilite el que los vecinos de Ribamontana al Mar y Marina de Cudello puedan llegar a tiempo a sus casas, debido a que no se ha dragado la zona final, digamos, de llegada a
su... Lo que sale del río Cubas, etcétera, etcétera.
Claro, la sedimentación se va creando y ahora mismo...
Sacaremos adelante mareas, el puente.
En mareas con coeficiente de más de 100, las lanchas no pasan.
Bueno, pues sacaremos adelante el puente. El proyecto está hecho. Hay que decir a la familia Botín que nos deje sacarlo desde el promontorio, que es ahí, los estudios están... Se saca desde allí y, bueno, pues damos un poquito más de vida. ¿Tú te acuerdas de aquel proyecto, Chiqui? Sí, ¿no?
Sí, claro.
Estabas tú metido en los empresarios que iban a pagar el túnel.
Participé en ello. No como empresario, sino como asesor jurídico.
Sí, sí, pero ¿te acuerdas? Yo lo que he dicho, yo hay una cosa fijada que me encanta, es que lo que digo es verdad y está documentado.
Sí, es verdad, sí.
Cuando estos viejos temas que empiezan a salir ahora, lo digo
ahora, yo. Ahora 22,
¿sí, señor?
Años. Y además...
Apia 21, dos proyectos, el túnel y el puente.
Había la dotación... presupuestaria y la inversión privada de apoyo para ello.
Sí, señor. Eran los propios empresarios que iban a construir enfrente los que dijeron que iban a financiar el túnel, que, por cierto, de aquellas me dijeron que no era excesivamente caro.
No, no era caro.
No era excesivamente caro. Es verdad. Bueno, pues nada. Oye, ahí está el proyecto. Yo me imagino que en toda la bahía un pedazo puente de estos tipo La Pepa, Cádiz, que cambie la fisonomía de la ciudad y bien empleado sea. Ramón Montero, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días.
¿Qué dices? Siempre vienes con el iPad. Sí. ¿Me recuerdas a alguien que conozco yo que está con el Candy Crush todos los días? Hombre, tú
no,
estás con...
Quiero decir, yo estaré haciendo un web de noticias.
No, estás viendo noticias.
No voy a negar que algún juego tengo, en concreto dos, uno al que juega mi hijo y otro al que juego yo, pero yo lo uso para, bueno, pues para casi todo, para trabajar, pues eso, para entretenerme, para leer.
¿No hay ningún juego de médicos?
Pues, quiero decir,
inventado, es
yo me acuerdo del dicho aquel, seguro que hay una aplicación para eso, pero yo no la conozco.
Habrá que investigar. ¿Las noticias en tu iPad qué tal?
Y, igual que en los demás.
Bueno, luego las comentamos. Diego Mogollán.
Solo que se ven más bonitas.
¿Qué tal estamos, señor?
Muy bien, Claudio.
Te veo cada 4 años.
Hombre, yo creo que
habla mucho años
por teléfono, es verdad que...
Es curioso, porque los que alguna vez ocupáis cargos importantes, joder, desaparecéis del mapa. O sea, yo entiendo que vuestras ocupaciones, pues hombre, tienen que tener una dedicación mucho más importante. Hasta ahí llego. Pero llevo muy mal lo de desaparecer 4 años. O sea, tú tienes, por ejemplo, habituales, ¿no?, de una tertulia. Una tertulia, bien, pues bien, como ahora estás tú, no sé qué, llega el momento, te nombran un cargo importante, joder, desaparecéis.
Hombre, yo
no te digo que se prodigue, ¿no?, de la forma habitual, pues como viene Matilde una vez al mes, mes y pico.
Yo no tengo un cargo importante.
Ya. y es verdad, y luego cuando eso, desaparecéis y desaparecéis.
Hombre, yo, más que desaparecer es que las ocupaciones, yo, por ejemplo, estos 4 años, pues es verdad que he estado casi las 24 horas del día en Camargo, ya, ¿no?, como la farmacia de guardia allí instalado, y es verdad que hasta ya, amigos de...
Algún día escaquearte y venirte por aquí, hombre, y contarnos
yo
cosas.
Yo encantado, vamos, yo siempre que me llames...
Y luego os blindáis. ¿Eh? Luego os blindáis. Gente,
¿cómo nos vamos a
blindar? ¡Oh, os blindáis! Tenéis filtros allí, madre mía, madre mía. ¿En 4 años yo contigo he hablado? 4 veces por teléfono.
Más
de 4 veces no hablo por teléfono.
Sí, tiramos de hemeroteca seguramente.
No hablamos veces, porque de repente vuestros teléfonos, los vuestros, desaparecen.
No, pues yo tenía 2.
Desaparecen.
Y sigo teniendo
y a veces te llamo al teléfono y se pone una señora, digo, ay, cuidado, Claudio. Tal. No, es que esta hora está ocupado, no sé yo. Vale, bien. Pero es así.
Hombre, las ocupaciones son muchas, pero bueno, bien. Aunque intentes estar al 100%, pues es verdad que el día a día, y en este caso como era el día a día en el Ayuntamiento de Camargo, pues te hacía que estuvieras ocupado las 24 horas del día. Pero yo encantado de que me llames, ya. Encantado de...
No, hombre, yo qué más quisiera que tenerlo aquí de vez en cuando. Pero hombre, no con tanta distancia, ¿no? Bueno, más tranquilo.
Hombre, pues a nivel personal sí, yo creo que es el primer verano en muchos pues que he podido disfrutar con los amigos, con la familia. Eso a nivel personal. A nivel político y como vecino de Camargo, muy preocupado, porque el futuro que nos espera a los camargueses es más pasado que futuro, y eso es realmente algo terrible para un municipio, ¿no?
Pero no, así aparentemente Camargo continúa, yo, vamos, desde la distancia. Aquí tenemos, como bien sabes, un programa que se llama Cantabria 102, nada más que acaba este de 10 a 11, y entonces llaman a todos los ayuntamientos, ¿no? Y tal. Y no se nota, al principio había una cierta tiratez, en Piélagos pasó un poco de lo mismo, pero al parecer ahí van tirando.
Hombre, la inercia, hombre, esto es claro, ¿no?
Hombre, te digo que al ser varios grupos, a lo
proyectos,
mejor podían...
Proyectos que pusimos en marcha que la inercia hace que sigan y que vayan a seguir en los próximos meses. Pero ya se están empezando a hacer desaparecer pues cosas que los ciudadanos querían, ¿no? Y estamos hablando de lo que decía, de pasado. O sea, ayer pues tuve que salir a decir que lamento, ¿no?, que la alcaldesa no haya entendido a los ciudadanos de Camargo que han dicho que no al soterramiento de la Avenida Bilbao. Y en la primera vez que la han entrevistado y le han preguntado por ello, ha dicho que es una prioridad para el Partido Socialista y para la alcaldesa de Camargo el llevar a cabo una obra de soterramiento que ya le dijeron a Ángel Duque que no los ciudadanos de manera además aplastante, ¿no? Yo creo que, y lo que estamos viendo es eso, una actitud de revancha. Vemos mucha hostilidad en el ejercicio del día a día de los grupos municipales, que si bien es verdad que no ganaron y fracasaron en las elecciones, lo que tienen que hacer ya una vez que son equipo de gobierno es trabajar, hablar de futuro y ser humildes, ¿no? Pues todo lo contrario. ¿Y qué está haciendo esto? Pues que aquella tensión que vivimos en la toma de posesión con esa crítica de los ciudadanos, pues se esté manteniendo, ¿no? Los ciudadanos cada día pues siguen siendo más críticos con este equipo de gobierno porque no ven ningún gesto de cercanía, ningún gesto de decir vamos a trabajar, vamos a hablar de proyectos, de futuro, todo lo contrario, pasado, pasado y más pasado, algo terrorífico y que me preocupa, como bien te decía.
Como luego está ahí Cristina Aya, que es la que lleva el programa, quedas con ella y habláis todo lo que queráis de Camargo. Empezamos nosotros a hablar de cosas nuestras. Cuidado. El rey pide a los directivos que apliquen valores éticos en la gestión. ¿Por qué me miráis así?
Para ver cuál es la siguiente.
¿Por qué? ¿Por qué me miráis así? El rey pide a los directivos, a los ejecutivos de las grandes empresas, que apliquen valores éticos en su gestión.
Llega un poco tarde con el comentario.
Yo es que creo que llega a ningún sitio, porque yo creo que no es una cosa en la que se tenga que meter, porque los valores éticos cada uno tendrá los suyos, los aplicará. Y luego hay una cosa.
Empezando por uno mismo.
Sí, pero no me quiero referir a ningún. Quiero decir que si nosotros cinco que estamos aquí mañana constituimos en una sociedad y tenemos un consejo de administración, el valor ético de esa organización será la suma, la resta, lo que saquemos de nosotros cinco, no los que nos diga un tercero que no pinta nada en la empresa, por mucho que sea rey.
Hay veces que yo
estoy totalmente de acuerdo.
Me quedo un poquito así. ¿Quién escribirá a veces los discursos?
No, pero es que yo creo que eso es. Vamos a ver, la corrección política y los tópicos que están, porque hace tiempo ya también se empieza a hablar de la ciudadanía corporativa, ¿no? Estas cosas como que empresas o instituciones puedan tener una suerte de función social más allá de la que ya tienen, ¿no? Entonces una empresa es lo que tiene que hacer y yo me imagino que todo esto pues venga a cosas pues como el hacer Volkswagen o mil cosas que puedan estar por ahí. ¿Que no está mal recordarlo? Por supuesto que no. Sí, claro. Bueno, pero yo creo que vamos a ver. Yo creo que el comportamiento con nuestra hermana tampoco ha sido el peor que ha podido tener. Quiero decir. El rey, ¿cómo se llama? El Juan Carlos I, que tiene rey ahora mismo.
El rey Felipe VI.
Sí, no, pero quiero decir que Juan Carlos I sigue siendo.
Tiene
sido
rey.
Sí, pero que bueno.
No sé exactamente cuál es el título que tiene.
¿Qué más da?
El rey sustituido.
¿Qué más da?
En mi opinión, tuvo una actitud peor.
¿Qué maldad?
Que luego puede decir,
Ramón, a lo que voy yo es, hombre, cuando tú te diriges en un foro, estamos hablando de un rey, te diriges en un foro y empiezas a tocar, cuando tú de refilón miras un poco al lado y tal,
pero aunque no mires
al lado, yo creo que hay que tener un poco cuidado.
Por supuesto, que hay que tener consistencia en los mensajes.
¿Qué me vas a exigir tu valor es ético? ¿Qué me vas a exigir? ¿De qué me estás hablando?
Con lo que tienes en casa.
¿De qué me estás hablando?
Que sí. Pero digo,
paso palabra, vamos a ver si construimos todos un mundo mejor
cierto,
y tal,
pero
yo lo que quería decir es que incluso aunque lo que mire al lado sea irreprochable desde el punto de vista ético o social, se está metiendo donde no le llaman.
Sí, sí.
O sea, los principios éticos de una empresa serán los que sus... Para empezar, el Consejo de Administración marque como objetivos y luego, desde el presidente o del Consejo de Administración o máximo accionista hasta el último trabajador, pongan en marcha. y me da igual absolutamente la empresa que sea. Podemos pensar en Volkswagen, que un poco jodidillos andan con esto, o podemos pensar en empresas textiles que estén fabricando en allí en Indochina y que las habrá que lo hagan mejor y las habrá que lo hagan peor. O me da absolutamente igual, o podemos pensar en una pyme que fabrique cualquier cosa en cualquier población de nuestro entorno. Los principios éticos, pues los tendrán. Pero, ¿cuáles son los que tienen que implantar? ¿Los que a mí me guste si la empresa no es mía?
Claro.
¿O los que te guste a ti, los que nos guste a nosotros? ¿O mañana van a regular un consejo organismo que diga cuáles son los principios éticos que tiene que haber una empresa? Pues mira, disculpa, la mía tendrá los que yo quiera. La tuya, las suyos, y la de cada uno tendrá los que nosotros queramos. Que en el 90% serán comunes en todas, pero luego habrá un matiz, que es la cuestión personal. Y... Oye, es que yo creo que simplemente, pues eso, la corrección política, que es una frase que la dices, ah, coño, qué frase más bonita, principio ético es una empresa, guau, qué fantástico. Y dices, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que no lo estaban haciendo ya? No. Obviamente no todo el mundo, porque el mal es consustancial a nosotros. Pero yo creo que la mayor, vamos, quiero decir, esto es, lo siento mucho.
El mal es consustancial a nosotros, es muy bueno.
Quiero decir, vamos a ver, pero si no, no pasarían las cosas que pasan en el mundo. Y, pero yo creo que sinceramente... Yo que es que como cada día soy más partidario de la separación de Estado y economía, que alguien se meta, que un jefe de Estado se meta en hablar de una empresa, me parece que es como... Yeah. Yo
tengo sobre todo si hay precedentes.
No,
y además de,
o sea, frase uno, punto y seguido, y ahora vamos con el siguiente párrafo, que podemos poner o un entrecomillado o un entre paréntesis o una nota al pie para decir, y encima aquí se dieron estas circunstancias. Yo creo que es que... Pues eso, pues que no debe opinar de cosas que no le competen.
Uh-huh. Chique, oye, yo siempre estoy contigo con las coincidencias. Es curioso, después de las elecciones catalanas al día siguiente, yo creo que se comete una torpeza tremenda. Se comete al día siguiente sacar lo demás, etcétera, etcétera. Para mí es darle vida nuevamente. Y qué curioso, al día siguiente de que nuestro presidente Rajoy dijera que las elecciones van a ser el próximo 20 de diciembre... sale el caso NOS a partir del 11 de enero. Paso palabra.
Bueno, la reina de las coincidencias es una juez de Sevilla que todos sabemos quién es, que ha siempre en los momentos más álgidos o en las fechas más significadas, siempre dictaba sus autos de imputación, sus autos de enjuiciamiento, sus decisiones, llamaba a declarar, etcétera. Yo personalmente, como jurista, entenderéis que me repugna esas situaciones. Me cuesta creer que haya órganos judiciales que puedan estar mirando el calendario para un tema u otro. Puedo entender que la fiscalía, que indiscutiblemente está impregnada de una motivación política, porque no cabe ninguna duda que el fiscal general del Estado lo nombra el gobierno, que las fiscalías generales de las comunidades autónomas o los jefes de fiscalías también, pero por una vez el tema de Cataluña a mí me pareció oportuno. Me pareció oportuno si se tenía una resolución o se tenía una citación preparada. Me pareció correcto esperar unos días para...
De hecho, yo creo que había alguna parte que la había pedido precisamente para... No sé, algo de... La había situado en la acusación particular en general, que había dicho, bueno, pues si, pues si se puede esperar unos días a que todo esto pase... sería mejor, y el juez dijo, bueno, pues aquí, a lo mejor no importa mucho, creo, o se puede hacer y esperamos.
Vamos a ver, la imputación de más se puede, como todas las imputaciones, se puede solicitar vía acusación particular, un denunciante, un creyente que lo interese así, y lo puede realizar de oficio la propia fiscalía. Incluso podría haber un juzgado de instrucción que también conocedor de una circunstancia, actúa de oficio. Pero lo normal es que se haga por impulso de las acusaciones. Yo hace unos días estaba escuchando un programa de televisión en el que criticaban a Alicia Sánchez Camacho porque resulta que decía que ella sabía que se iba a interponer una querella. Yo creo que fue el periodista que lo hizo. Me parece que cometió un grave error. El Partido Popular, al igual que todo partido, está perfectamente legitimado para realizar desde una denuncia ante la Fiscalía para que ésta realice a su vez la denuncia o la querella, o lo puede hacer de forma privada, y eso no significa que se inmiscuya en la actuación de la Fiscalía. Yo creo que ha sido oportuno, desde mi punto de vista, dadas las especialísimas connotaciones jurídico-políticas del caso y demás. Es decir, ¿qué más quería el Artur Mas que un nuevo motivo de victimismo? Pues claro, creo que hubiera sido un error del Estado y un error esencial el que se le hubiera citado en días anteriores. ¿Que se le podía haber esperado 2 o 3 días? Pues yo creo que francamente, no. Yo como ciudadano de a pie y como jurista, me parece que se ha hecho mucho tardar, tenía que haberse producido con anterioridad, porque creo que nadie puede estar en España por encima del bien y del mal, y creo que la convocatoria de la aquella farsa infame de las urnas con cartones y todo eso, fue una mala imagen para Cataluña ante el mundo, fue una mala imagen de España y sobre todo fue una burla al Estado de Derecho, que además costó lo que claro, es decir, es que
costará.
En estos momentos estamos, me parece que es que el costo publicitario de sacar las urnas a la calle, etcétera, yo no sé, el otro día escuché una cifra, me parece aterradora. Más o menos con esa cifra se podría haber pagado un sueldo decente a aproximadamente, no sé si eran 15.000 familias durante un año. En la payasada de el señor
sacar Arturo. Cajas de cartón.
Y algunos se preguntan, ¿y eso va a ir a más?
Qué gracioso eres.
No, hombre, me considero un periodista, o sea, que forma titulares, ¿no?
Lo de Cataluña.
No, lo demás.
No lo sé.
¿Creéis? A mí me da la sensación que
no,
se va
por lo que,
diluir.
Por lo que acaba de decir, yo creo que de ir puede no ir sé. Por el... O sea, si esto fue una cosa que surgió espontáneamente de la sociedad y no sé qué, pues quizá ciertas administraciones no deberían haber asumido ciertos gastos. Entonces ahí yo creo que le puedan dar. Yo no sé si por hecho de aquella convocatoria, que yo creo que formalmente la hizo la Asamblea Nacional Catalana.
Yo creo que la pregunta de Claudio, perdona, ¿eh?
Sí.
Va en el sentido de si la baladronada o la aventura independentista...
yo creo que no acabó. Va a ir adelante.
No, la cuestión
procesal solo del señor Armas.
Yo iba, perdona, aquí estamos todos para interpretar lo que decimos, sobre todo, sí, y la alegría de Artur Mas en su momento de convocar aquel plebiscito extraño que tú anteriormente estás comentando, si se va a caer ahí en agua de borrajas.
No.
¿Tú crees que no? ¿Tú crees que va a seguir?
No.
¿Sí?
Yo pienso que va a seguir. Pienso que el problema catalán está ahí, que además no se ha tratado bien, porque desde luego yo no estoy de acuerdo para nada con Mas, porque lo que ha hecho, lo ha explicado bien Chiqui, fue una payasada, que se gastaron unos dinerales que no se tendría que haber gastado y que encima pues que no, que era ilegal. Pero pienso que en Cataluña hay un problema que no se ha atajado bien, que no se ha tratado bien por parte del gobierno español tampoco, y que lo que han hecho precisamente lo hemos visto en las últimas elecciones, los resultados de ellas. Entonces ese problema está ahí, que muchos catalanes lo sienten así, que encima con la presión que han tenido del gobierno se han hecho aún más catalanistas, y te lo digo porque conozco gente que no lo era, y con la presión que ha hecho el señor Rajoy y todo el Partido Popular, las cosas que a mí me parecen unas tonterías las que han dicho en muchos casos impresionantes, en mucha gente se ha enconado aún más, y por esa razón los resultados han sido los que han sido. Pero el problema catalán está ahí y dará mucho que hablar todavía.
Hombre, hay una cosa, dices, Matilde, que yo no, a lo mejor se te ha escapado, ¿no? Bueno. Cuando hablamos de gobierno, yo creo que el problema de Cataluña se ha enconado por errores de nuestros gobiernos, en plural.
Bien,
por en plural. De
bueno,
nuestros gobiernos.
Bueno, voy a nuestros gobiernos en plural, pero estaba hablando del último.
Sí, bueno,
que estaba,
bien,
ahora.
Bien,
o sea,
bien.
Que haya habido errores en el resto de los gobiernos, no digo que no. Estaba hablando del último y de las, y sobre todo de lo último que conocemos, de las últimas declaraciones que se han hecho meses antes a las elecciones catalanas y todo esto, que todavía ha sido, yo creo que lo han puesto todavía peor. Simplemente me refiero a eso. Gobiernos que tengo que decir que cuando les han convenido siempre han pactado con ellos. Gobiernos en plural todos ellos.
Hombre,
también hay que decirlo.
No todos son iguales, Matilde. Yo
no, perdona. Todos los gobiernos no son iguales.
Ha habido algunos más que otros.
A ver, escucha. No estoy hablando de que todos son iguales porque no lo creo, además. No creo que todos los gobiernos sean iguales. Por supuesto que no lo son. Lo mismo que las personas, los gobiernos no son iguales. Pero en el momento que han convenido, han pactado los unos y los otros. Eso no quiere decir que sean iguales. Es unas amistades de conveniencia, por así decirlo. Y esto es así. Pero lo último que ha pasado y el último gobierno, las actuaciones que han tenido, ha provocado todavía más enconamiento en Cataluña.
No, hombre, no,
y no,
no
lo dudes. No, eso no, no. No lo dudes nunca.
Yo claro que lo dudo y además
bueno,
tengo datos.
Pues esto
yo
es
creo
así.
Que este enconamiento
es
hace 10 años, si estuviéramos en esa tertulia, no estaríamos
no, estamos hablando,
de
ahora,
del problema catalán. Estaríamos
no.
hablando del problema vasco, de ese plan de Ibarretxe. ¿Por qué estamos hablando y por qué se ha ido esa deriva? Aquí hay que hablar del Partido Socialista, de Maragall, de esa nación catalana apoyada por el señor Zapatero. O sea, hay que ser claros. O sea, si tú vas sembrando, al final tenemos ese problema. Y al final, hoy hablamos de ese radicalismo y esa especie de ir hacia no sé dónde.
Es un problema mucho más profundo que todo eso. Mucho más profundo que todo eso.
No, hombre, pero claro, hay que decir quién siembra para que hoy tengamos esos problemas. Estamos hablando del Partido Socialista, sí, del señor Zapatero.
Bueno, vamos. Mira, yo no soy socialista. Lo primero, yo no soy socialista.
Te recomendaría una lectura de la historia, del mundo, ¿no?
Desde luego, vamos, no tienes ni pizca de razón.
Vamos a acercarnos a las noticias. Y después, hacía mucho tiempo, no hemos hablado casi durante estos 15 días de Cataluña, y mire usted por dónde va a salir.
Pues mira,
tema.
No me gusta a mí mucho, porque estoy un poco harta ya.
A mí tampoco, pero hemos estado aquí 15 días sin hablar, ¿eh?
En la 98.9, Cantabria opina.
Seguimos aquí en Cantabria Opina. El programa, ya saben ustedes, que se emite en directo a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 de la tarde. Diego, estábamos ahí con los gobiernos
catalanes.
La había comentado Matilde, decía, no, es que el último gobierno la comenté a Matilde. Hombre,
si
Matilde,
quieres,
vamos a hablar de
una cosa.
Sí.
Pienso que de todas formas también todo esto más, a más le ha venido muy bien, además de todo toda esta historia del independentismo, para tapar todos los recortes en sanidad, en educación y todas estas historias. Entonces, todo este discurso de independencia y todo eso tapa la falta de empleo, la falta de todas estas cosas y todos los recortes que ha producido y que la gente vive fatal. Para tapar todo eso también es una de esas excusas.
Diego, ¿qué? A ver, que querías matizar, ¿no?
No.
Te habías quedado a las noticias de la mañana, estábamos en el ardor de la discusión. Y yo no sé si querías continuar o...
No, hombre, yo creo que tanto más como este proceso independentista tiene los días contados. Yo creo que dará los últimos coletazos de cara a las generales para hacerse ver.
Pero bueno.
Hombre, es muy importante también el resultado de las elecciones generales, claro. Si en este caso Convergencia...
Van a ser parecidos allí.
Si Convergencia tiene un papel clave en el próximo gobierno, pues volverán a coger alas, ¿no? Yo espero y deseo que no sea así. Espero que no vuelvan... Uh-huh. A ser claves en el próximo gobierno nacional, porque entonces pues empieza pues ese otro baile de cesiones pues que nos ha llevado hasta donde estamos hoy, ¿no?
De todas maneras, todo lo que suceda desde aquí hasta las elecciones pues son como mentirijillas, ¿no? Todas estas situaciones que se dan no solamente en Cataluña, sino en el resto de comunidades autónomas, sobre todo respecto a votaciones de terceros, posibles cuartos partidos implicados, que vean con un futuro Y a mí me da la sensación que todas estas cosas que están... El otro día hubo un, por ejemplo, en el Parlamento, ¿no? Venían en grandes titulares de todo el mundo. El gobierno por primera vez pierde una votación porque Podemos y tal. Esto se produce porque todavía las cosas no hay elecciones. Y yo estoy convencido que a partir del 20 de diciembre, cuando se sepan los resultados, entonces unos tirarán para Bo y otros para Guarnizo. Y entonces ya definitivamente quedará estabilizada la situación. Mientras, cada uno va a jugar sus bazas, Podemos va a aprovechar la oportunidad y dice, a mí me van a implicar ahora con esto es el poder, y luego no, yo digo que no, tal, ay, qué bien Podemos, fíjate tú, qué independiente, tal, es así, pero lo digo en Cantabria, como lo digo en Cataluña, como lo digo en Castilla y León, y como lo digo en todos los sitios, están cada uno con el freno de mano echado, y luego ya después del 20 de diciembre, Dios dirá, y entonces, dependiendo de cómo queden las cosas, tirarán para Bo o tirarán para Guarnizo.
Sí, pero no cabe duda que te estás refiriendo al Parlamento de Cantabria.
Sí, sí, evidentemente.
Y que ahora estamos, sí, es cierto que quizás en un poco clave electoral los partidos que se presentan. El Partido Regionalista no se presenta.
Pero también está en clave, ¿no?
No, en clave electoral no, perdona.
Las declaraciones de
nosotros Revilla, me refería,
el Partido Regionalista no se presenta, tiene libertad de voto y libertad de todo, con lo cual...
Me refería a Podemos y a Ciudadanos, me has entendido perfectamente.
Sí, te he entendido, pero quiero decir que independientemente de eso yo pienso que en el arco parlamentario ahora mismo con cinco grupos tiene que haber obligatoriamente mucho más diálogo y más consenso y llegar a más acuerdos.
Si es
eso, creo que si va a ser así, a pesar si de que tema, ahora puede haber.
Si el tema que ayer se perdió es tal, yo no tengo por qué dudar de la representante del Partido Socialista que estuvo ayer con nosotros, de la portavoz además en el Parlamento.
No sé lo que te dijo.
No tengo. Ella dijo que lo único que presentó en el Parlamento es que ahora, a mes de noviembre, no podían hacer efectivo ese pago, pero sí que garantizaba ese pago en el 2015. En el 2015 estamos hablando que es octubre, noviembre, diciembre, claro. En tres meses.
De hecho,
meses.
El consejero de Presidencia
me da la sensación que si llevas 4 años sin cobrar una parte proporcional, esperar 3 meses...
No es
para rasgarse.
Si se ha presentado ahora es en base en clave electoralista, por supuesto.
No es para rasgarse las vestiduras, tal y como me lo contó.
Por supuesto.
Tal y como me
Claudio,
lo contó.
Eso está fuera de duda y creo que lo ve todo el mundo. Los funcionarios más todavía lo ven.
Yo creo que
fíjate tú cómo será.
En estos momentos hay dos partidos, incluso un tercero que es Izquierda Unida.
Sí, Vasca.
Que me parece que tienen una política de postureo y de oportunismo basado en la situación preelectoral que existe. Que me parece, por otra parte, muy legítima, ¿eh? Es decir, que es cada uno pelea con sus armas. Y también es cierto que legítimamente considero que Ciudadanos y Podemos tampoco tienen grandes responsabilidades de gobierno. Oye, claro. que juegan sus bazas y que los partidos mayoritarios que jueguen las suyas y que asuman sus responsabilidades de gobierno.
Y pueden hacer lo que les parezca.
El tema de Cataluña quería decir solamente dos comentarios. Uno, en relación con el posible resultado judicial de la causa que en estos momentos tiene abierta MAS y otros dignatarios del gobierno catalán. Yo creo...
No va a pasar nada.
Yo creo que si no pasa nada, va a ser porque se va a dictar una sentencia política. El análisis jurídico-penal de la conducta de MAS es que es de una claridad meridiana, es decir, hay una situación de desobediencia a la resolución del Tribunal Constitucional de libro, pero además es que en el caso de estos señores ocurre, en fin, con todos mis respetos para un alcalde de pueblo, llamémosle de Río Tuerto o de Las Rozas o de lo que sea, que carece de formación jurídica, etcétera, es que el Convergencia y Unión, Convergencia en este caso, y el gobierno catalán tienen el asesoramiento legal, el conocimiento, las advertencias de forma fehaciente, clara, terminante. Es decir, es que no cabe alegar ninguna circunstancia ya no eximente, ni siquiera atenuante, de ignorancia, desconocimiento y demás. Y una discrepancia con respecto a Diego Movellán. Diego te llamas,
sí,
¿no?
Sí.
Como mi hijo. Esto, yo creo que en la historia de los pueblos, la historia de las civilizaciones, muchas veces se han marcado por los. La mayor parte de los enfrentamientos se han producido cuando se extreman las posturas. Sí, y en España, En España esto no es una excepción. El gobierno de la nación, cuando ha tensado la cuerda y ha pretendido fenómenos tan pintorescos como la españolización o tal, han sido el ejemplo. Yo creo que hay una cuestión evidente. La política que se siguió por el gobierno de España en la época en la que Ibarreche planteó el plan Ibarreche y parecía que estábamos todos aquí un poco acongojados con lo que iba a suceder, etcétera, fue el darle cuerda, distancia, no hacerle ni puñetero caso, tratar el tema como una cuestión menor, y el tema abocó con un fracaso absoluto del gobierno del PNV, que dio paso a un gobierno no de coalición, pero en el que el Partido Socialista llevó a cabo, para mí con Pachi, la desactivación del abertzalismo y de esa situación de violencia y tal, y en ese tema tuvo una participación decisiva e importantísima el Partido Popular. No como gobierno, sino apoyando una situación que tendía a la normalización. Y todos los que
sí, somos... Pero perdona un segundo, pero es que no se puede comparar el caso vasco y el caso catalán.
Yo pongo el ejemplo del caso
pero es
vasco.
Pero es que no es un ejemplo comparable, porque para empezar el presidente del gobierno... Sí, perdona, por supuesto. Claro, cómo me va a parecer que bien que termines.
Quiero decir que creo que en el caso de Cataluña se han cometido demasiados errores por parte del gobierno del Partido Popular, que ha hecho más adeptos a la causa del independentismo de los que había podido hacer Esquerra, Convergencia y demás. Es decir,
yo quería explicar antes.
Creo que ha sido error sobre error, fundamentalmente en el caso del ministro de Educación, de Wert, y de otros ministros, pero sobre todo en este caso, y yo creo que ha culminado con la presentación de una persona que me parece, por parte del Partido Popular, que me parece que sus antecedentes sociológicos, digamos, ideológicos, y su actitud personal, pues da un perfil marcadamente españolista, anticatalanista, antitodo. Es decir, yo creo, con todos los respetos, que el Partido Popular, en este caso y en esta legislatura, se ha equivocado gravemente y ha echado mucha gasolina a la causa de la independencia de Cataluña. Perdona.
No, por Dios, ni muchísimo menos.
Discúlpame.
Yo sí que estoy de acuerdo.
La gente mayor, cuando nos cortan, es que ya no podemos volver.
Coger el hilo. Ay, Dios mío.
Vamos, así que estoy de acuerdo contigo en que el PP sabe que se ha equivocado mucho en Cataluña, últimamente. Bastante. Yo no sé si el candidato era bueno o malo, pero bueno, le dieron un poco margen.
Eso es independiente, yo creo.
Sí, no, pero bueno. Pero sí que te digo, yo creo que la situación vasca y catalana no es parecida ni es comparable. Y una cosa, Pachi López no desactivó el abertzalismo. El abertzalismo ya está, lo ha desactivado la Guardia Civil, la Policía Nacional y los 800 muertos que han puesto encima de la mesa. Y el hartazgo del pueblo español. Frase que a yo no gustará mucho, pero que es así. Pachi López heredó una situación en la que yo no había vuelta atrás. Y lo que el movimiento que sí que quizá hiciera un frente PP-PSOE en el País Vasco para parar a todo el nacionalismo fue cuando Redondo Terreros y Mayor Oreja intentaron y perdieron en las elecciones un gobierno de coalición PP-PSOE. Dicho esto, en el caso catalán, José Luis Rodríguez Zapatero, a la sazón presidente del gobierno, dijo que aceptaría cualquier estatuto de autonomía que saliera del Parlamento catalán. Un estatuto que ponía en un párrafo que reconocía que Cataluña era una nación y no tiene ni política, y entiendo que jurídicamente no tiene ningún sentido que en el mismo espacio geográfico convivan dos naciones, Cataluña y España. Esa frasecita, y luego aquello de lo de la nación es un concepto discutido o polisémico que decían ayer, es lo que ha traído estos errores. Sí que es cierto que yo creo que, por ejemplo, que el PP y buena parte del PSOE siempre han tenido una muy buena actitud en el caso vasco. El caso vasco es como todo, con armas encima de la mesa. En el caso catalán no lo han tenido, históricamente. Y digo históricamente, voy a poner una defensa del 80 hasta acá. Primero, porque a Puyol le permitieron desvalijar Banca Catalana. y había que haberlo parado ya allí y haberlo metido en el talego a él y a todos los suyos, por muchas razones. Miquel Roca, padre de la patria, estaba allí y todas estas cosas. Bueno, bien, compadreos, que es que el problema es que los compadreos los hemos permitido, los españoles en general, durante muchísimo tiempo, y de aquellos polvos, estos lodos. Pero después, cuando se transfirieron las competencias de educación a Cataluña y se hizo la inversión lingüística, cosa que de entrada suena muy bien, no se hizo una inversión lingüística cuando solamente el 20% hablaba catalán. Se les dio el instrumento para que en 30 años aleccionaran a la gente. Y no son las declaraciones de Rajoy las que han provocado que haya más catalanistas o más independentistas. Porque es que ya estaban los catalanistas ahí. Sí que es cierto que las posiciones se recrudecen. Si tú me dices blanco y yo te digo negro, aquí el acercamiento no va a haber mucho. Entonces yo me enrojo con el blanco y tú el negro. Eso es normal. Pero no quiere decir que sea culpa de un tercero que diga no, es que el blanco es mejor. No es culpa del tercero, las posiciones ya estaban. Entonces los errores políticos que han cometido tanto PSOE como PP en estos 30 y pico años, obviamente el PP no tenía mayorías absolutas, porque en España no pactamos las cuestiones fundamentales, porque después fui a la Artiza y voy a la educación, te la pones, te la quito, te botiza, me das, me pega, no sé qué. No hemos pactado ni hasta cuestiones como una estrategia nacional de defensa interior y exterior. Hay cosas fundamentales que no hemos pactado. Entonces, aquí todo lo dejamos al rifirrafe político, y esto es, desde hace 200 años, es tradición política española. Pero la culpa clara, no la fundamental, no fue la gota que colmó el vaso, pero sí decidió que el vaso iba a rebosar, fueron declaraciones como las de Zapatero. O después de aquello de ustedes tienen un problema del 3%, que nadie fuera por ellos, cuando sabíamos lo que estaba pasando. O sea, todos sabíamos lo que pasaba en Cataluña, y más desde aquel momento con el 3%, y se les ha permitido. Y entonces, cuando hablamos del tema este del derecho judicial, a mí, por ejemplo, yo no entiendo que la justicia se pare porque hagan las elecciones. Mira, si te han cazado, tío. Y que esto, oye, por plazos, por trabajo, por carga que tengo aquí en el juicio, y porque a lo mejor el que tiene que dar la citación se incorpora hoy, y hoy es día electoral, van a por ti. Y tú no vas a votar. Ya lo quiero decir. Entonces yo creo que es una cosa que tenemos que los tiempos vayan cumpliéndose, pero cuando lleguen, independientemente de si al día siguiente hay elecciones, no las hay, o hay un momento político relevante. Porque entonces así nos daremos cuenta que efectivamente la justicia es igual para todos, y que esto va al margen un poco de otros tiempos, porque los políticos, la política mide los tiempos de otra manera, que lo estamos comentando la cuestión electoral. Tenemos 3 meses de que vale, hay gobiernos locales y regionales constituidos, pero va a haber elecciones generales, a ver cómo me posiciono, cómo me marco, no me marco, partidos como el PRC, que si no se presentan les puede dar un poco más igual, pero si se hicieran presentarse como las últimas, ya todo no les da igual. Entonces hay muchas cosas que hay que contar, pero en el caso catalán, claro, la debilidad interna de Zapatero en el PSOE y del gobierno, que necesitaba apoyos puntuales de otras fuerzas, le llevó a equivocarse. Y aquella equivocación fue muy, 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 muy grave. Entonces, si no dice eso, el hecho de nación es lo que les ha dado alas. Aparte de que durante 30 años les hemos dejado hacer lo que les diera la gana.
Sí, pero, a ver, puedes tener... Perdona, Chiqui, déjame un momento. Puedes tener parte de razón a lo largo de la historia todo eso que ha pasado. Pero es cierto que cuando alguien se radicaliza en la postura en contra de algo que está ahí, hay un caldo de cultivo, todavía lo pone peor. Le da todavía más alas. Yo por lo menos estoy de acuerdo. Creo que, de hecho... En estas elecciones yo creo que, por ejemplo, el Partido Popular ha actuado de esa manera. En esa cuestión de ir tanto en contra de ese catalanismo, pero como con una cosa exacerbada, me ha parecido a mí, visto desde fuera, que yo creo que España debe ser una. O sea, quiero decir que no estoy de acuerdo con todas estas cosas. Me refiero, en cambio, Ciudadanos, que más o menos ha dicho lo mismo, o sea, Ciudadanos ha actuado, el partido, me refiero, ha actuado de otra manera. Es un partido, según ellos, anticatalanista también. O sea, que no quiere la independencia de Cataluña. Pero el discurso que ha tenido y el tono ha sido diferente. Ha sido diferente. Por eso yo pienso que la mayoría de la... Vamos, por eso creo que ha tenido el subidón que ha subido. Que ha tenido. Creo que ha sido así. Creo que el tono y las formas que ha utilizado... Y no lo digo con ningún, o sea, ni desprecio ni nada. Quiero decir que eso lo diría si hubiera sido otro partido el que está gobernando y el que hubiera actuado lo mismo, ¿eh? No me refiero al Partido Popular porque sea el Partido Popular. Pero creo que se ha confundido en las formas, en el tono y en esa postura tan exacerbada que ha tenido ahí en Cataluña. Creo que ha sido todavía para tener ese rechazo que ha tenido. Porque ya te digo que Ciudadanos ha sido de otra manera y se postula prácticamente igual, pero con otra forma. Que yo no estoy a favor de Ciudadanos tampoco, estoy hablando de la realidad de las elecciones, ¿eh?
Hombre, yo...
solo digo eso.
Sí, hablando de Cataluña, yo suscribo pues todo lo que decía Ramón, que es lo que antes indicaba yo un poco, ¿no? Que de esa actitud, sobre todo esos gobiernos débiles, y en especial el señor Zapatero, esas cesiones que se fueron haciendo, llega el problema. Pero yo creo que, Matilde, antes has dado tú la clave también. O sea, no es que haya sido el gobierno de Mariano Rajoy el que haya ido contra el señor Mas, no. Es que el señor Mas, desde cuando empezó la crisis económica, ha buscado las excusas, la tormenta perfecta, para no justificarse ante el electorado, para ver que la hegemonía de
y para que los 3.000 millones de pueblos se queden donde están,
claro,
donde los tienen.
Exactamente.
Luego son, maquillar, yo creo que pues se nos ha olvidado
crisis, y la corrupción, ojo, no nos engañemos, que es que
se lo han llevado crudo.
Y la corrupción, ojo, lo mismo, porque cuando decía Chiqui, si además, desde luego, que tiene todo para que le condenen, no le condenan, pero tú crees, Chiqui, de verdad, tú que eres jurista, que la gente, los ciudadanos de a pie, piensan que le va a pasar algo cuando estamos viendo... Muchos casos, antes hablábamos de la infanta Cristina, estamos hablando de su marido que no se ha vuelto a hablar. No sabemos qué es de Urdangarín, debe estar en los Alpes suizos esquiando todo el día, no lo sé.
Quizás más,
no sé.
Más bien estará preparando su alegato.
No sé, pero quiero decir que es que, a ver, la gente de la calle, cuando dices eso, sí, tiene todos los visos de que le tengan que meter hasta en la cárcel, vale. Y Puyol, y Rato, y Blesa, y Urdangarín, y podría citar muchos más, y la gente dice, bueno, vamos a ver, pero si es que aquí no pasa nada, si aquí a nadie le hace nada, ni nadie devuelve el dinero, ni nadie pasa... Entonces, la gente tiene esa ahora mismo está pensando eso, ¿qué le va a pasar? Pues nada, como al resto.
Vamos a ver, yo
como
creo...
al resto. Hoy, escuchaba esta mañana, Rato, perdona y termino,
sí. No,
diciendo que los 6.000 millones que tiene fuera de España...
6.000 millones...
Ha dicho hoy. 6.000 millones, yo creo que era lo que ha dicho.
No,
que eran de una herencia... No, era todo de familia. Hombre, por favor, de verdad.
Bueno, si son de euros, no. Si son de pesetas, sí.
Yo le he oído de euros.
Pero,
bueno, en cualquier caso...
Esta mañana. Igual lo he entendido mal.
No, que el problema es que es cualquier cosa.
No puede ser 6.000 millones de euros.
Igual le he oído mal.
6 millones
serán
de euros.
Serán 6 millones.
Pero 6 millones serán de euros sí los tenía él.
No, serán 6 millones. Que
la
era...
venta de la cadena de emisora Rato ya le dio muchísimo dinero.
Impresionante.
Yo
vamos.
Creo que toca,
pero vamos,
Matilde,
que
un tema
que no es
el tema de la percepción ciudadana.
Igual he entendido mal. Me da igual 6 millones. Para mí 6 millones de euros es una barbaridad.
Es que lo es.
Perdón, Chiqui.
Nada, no, que decía que estabas tocando un tema que yo creo que es de interés, y por darle un pequeño giro al asunto que estábamos comentando, me quedo con ganas de contestar a Ramón, pero va a ser enzarzarnos en otras historias y demás. Es decir, que la blandenguería de los gobiernos de España con Cataluña ha sido
en general,
endémica y siempre ha estado marcada por las conveniencias de carácter político.
Ya nos vamos entendiendo. Es un discurso donde ya nos vamos entendiendo
que,
casi todos.
Que, claro, necesitas los votos.
Sí, todos.
Porque los necesitas.
Todos.
Necesitas. Pero recordad que el Estatuto de Autonomía de Cataluña tiene artículos iguales a los del Estatuto de Valencia y a los del Estatuto de Andalucía, y el Partido Popular ha puesto el dedo en la llaga en ello y ha recurrido el texto en unos sitios y en otros no. Cosa que es absolutamente judicialmente incoherente.
No. Judicialmente, o sea, es simplemente incoherente.
Bien,
desde todo punto de vista.
Mira, yo lo que quisiera es, si el moderador nos lo permite, era abordar un asunto que ha tocado Matilde, que me parece de interés para nuestros radioyentes, ¿no? Que es el tema de la ética
impunidad.
Y de la impunidad y de la percepción ciudadana que existe de estos casos gruesos de corrupción que llaman poderosamente la atención, que llaman muchísima atención, tanto por las extraordinarias cuantías de lo defraudado, como sobre todo por los personajes que han sido los protagonistas. Dices que la gente tiene una percepción de que aquí no pasa nada. Bien, hombre, yo creo...
Estoy hablando de la gente de a pie, ¿eh?
Yo veo todos los días los informativos desde las 2:30 a las 3:30 con mi madre, ¿no? Y entonces a mí me sirve mucho de referente lo que opina mi madre. Cuando dice, bueno, pero este todavía está en la calle, todavía está. Bueno, ella con una percepción muy, muy, muy arrasante de tierra, pues la verdad es que, lo dice, ¿no? Pero yo creo, a ver, primero. Yo creo que para la salud democrática se ha producido en los últimos 8 o 10 años una regeneración. Yo creo que la clase política en estos momentos se está tentando la ropa y se ha producido un comportamiento, no solamente de los comportamientos, una de las conductas antijurídicas, sino de las conductas antisociales. Sí, es decir, yo creo
que empieza a ser una cuestión como más global, es que tentarse la ropa.
El reproche que la sociedad hace muchas veces de nuestros políticos, de algunos de los políticos, que también es una pena tener que generalizar y es inexacto.
Pero en general la gente, en general se generaliza, valga la redundancia.
Bueno, es decir que, por ejemplo, en Cantabria, yo creo que en líneas generales, pues sí, puede haber cositas, ¿eh? Pero, por ejemplo, pues oye, la mayoría de los políticos, en lo que podemos ver, pues es que, aunque quisieran, no pueden. Quiero decir que, y estás todo el día jorobado, en una alcaldía de no sé qué, recibiendo a un vecino, al otro, tal. Es decir, que la política es mucho más prosaica y mucho más, distinta de lo que podemos percibir de esos grandes escándalos. Pero yo creo que se ha producido una llamada de atención, y yo creo que la gente en ese momento está de uñas, y esto lo han percibido muchos políticos. Y se ha producido una regeneración, se ha producido una situación que desde luego va a pasar factura a algunos y va a orientarlos a otros. Yo creo que se ha producido esa situación. Y después, el tema de la justicia. Bueno, es que la justicia no hace nada. Sí, vale. La justicia,
yo no he dicho eso, ¿eh?
Digo, la justicia es lenta.
La gente lo puede pensar.
La justicia es lenta. Pero yo llamaría la atención sobre una serie de aspectos. El primero, tened en cuenta que la justicia ahora se enfrenta a causas hasta ahora absolutamente inimaginables. Quiero decir que es que la justicia siempre ha ido detrás de la realidad. Siempre. Siempre los abogados teníamos mejores elementos. Yo tenía fotocopiadora en mi despacho en el año 79 y no la había en los juzgados. Yo tenía un ordenador y 5 años más tarde lo tienen en los juzgados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a la justicia la ha cogido un poco con el pie cambiado este asunto, pero no solamente en España. Cuando algunos se miran en la justicia de las grandes democracias occidentales, todavía estoy esperando que en Estados Unidos se celebre el juicio por el atentado de las Torres Gemelas, y en España el atentado trenes
pasó, ya se ha hecho.
Se celebró y de forma brillante, y hemos merecido el beneplácito de toda la comunidad internacional, de todos los sistemas judiciales y jurídicos que en estos momentos existen en el mundo, por la ejemplaridad con la que se llevó. A pesar de que dentro de nuestro país había algunos que estuvieron tratando de torpedear el procedimiento con la confusa teoría de la conspiración. Pero yo creo que fue ejemplar ese asunto. Incluso algunos que proponían la teoría de la conspiración, yo creo que al final han aceptado que efectivamente fue modélico. Ahí tenemos Guantánamo, ahí tenemos las Torres Gemelas, ahí tenemos muchísimos casos a nivel internacional que siguen sin resolverse. Entonces, claro, ha habido situaciones en las que la justicia no estaba preparada, ni humana ni materialmente. Igual que ahora mismo, pues hay muchísimos procedimientos de temas mercantiles, bursátiles, etcétera, que es que, claro, los jueces hicieron sus oposiciones con arreglo a unos temarios, con arreglo a una preparación, y todo esto les coge con el pie cambiado y tienen que estar asistidos de técnicos, de asesores, de peritos que les informan de cómo van las cosas. Yo tengo una enorme esperanza en que estos temas acabarán resolviéndose, y que también, segundo tema, y termino ya, que hay que llamar la atención. Hombre, dice, es que la justicia es lenta y es que, bueno, pero es que, ¿colaboramos los ciudadanos con la justicia? Es que yo como abogado, generalmente, el cliente lo que te pide es, cuando no le interesa, que retrases todo el asunto, todo lo que pasa el asunto. Pero ojo, los altos y los bajos, los gordos y los flacos, sí, los del PP y los del PSOE.
¿Colaboran los abogados con la justicia?
Los abogados no tenemos por qué colaborar.
Y los ciudadanos sí.
Vamos a ver, no, que está bien. No, los abogados.
Como reflexión estamos, es importante.
No, déjame terminar. Los abogados lo que tenemos que estar es al servicio del cliente. Al servicio del cliente. Para mí, principal objetivo es el cliente. Ojo, el cliente no cometiendo ilegalidades, ni irregularidades, ni tal, pero obviamente, si a ti tu cliente te dice, oye, que dale cuerda, me interesa retrasar este asunto por lo que sea, lógicamente tú metes un recurso de reposición, metes un recurso de apelación, si tienes 20 días para hacer un escrito de alegaciones,
y el abogado colabora y los ciudadanos 20,
no, los, el, cuando yo digo el,
Chiqui, los ciudadanos, es lo que está pasando con todos estos casos que te estoy diciendo, que los clientes están diciendo que lo retrasan.
No, cuando digo cuando otros les corre, generalmente es al revés, al cliente le corre prisa porque tiene un accidente, un siniestro, tiene que cobrar, pero no todos a nivel
estos casos que estoy comentando no les interesa, quieren que
yo todavía recuerdo que en el caso Gürtel todavía se están buscando los discos duros de la contabilidad del Partido Popular a nivel de Madrid. La colaboración de los partidos, de los sindicatos, de las organizaciones patronales, etcétera, no ha sido ejemplar. Entonces, claro, y del ciudadano de a pie, pues va a sus intereses, que es lógico y que es legítimo.
¿Y qué es lo que tiene que hacer, por tanto?
Claro, ¿qué ocurre? Pues que decimos, es que la justicia es muy lenta, sí, pero todos, abogados, procuradores, ciudadanos, justiciables en general, ¿colaboramos? No, depende de la música que nos...
Depende de lo que nos vayan en la colaboración.
Bueno, entonces, en conclusión... En conclusión, ¿crees que toda la gente, estas personas no van a quedar impunes?
Yo creo que no, ¿eh? Yo
creo. Se me ha olvidado el principal,
además, Bárcenas. La grandeza de un Estado de Derecho es que incluso cuando hay un juez de instrucción que puede ser o pacato o excesivo, siempre está que el juez de instrucción, ojo, como era Garzón, es un juez, no sé qué. Si es que realmente los jueces de instrucción no son jueces, son instructores. Quien resuelve es el juez de lo penal, la audiencia provincial, la audiencia nacional o el Tribunal Supremo, que es al final el que dicta la sentencia. Entonces yo creo que se está haciendo una labor extraordinaria por muchos jueces de instrucción, realizando horas...
Yo no he puesto en duda nada del trabajo que están haciendo los jueces. Mira,
conozco muchos jueces de instrucción que trabajan 12 y 14 horas diarias, que trabajan sábados y domingos.
Me quedo en esta conversación, me queda una frase para la historia: los abogados sí colaboramos con la justicia, los ciudadanos no.
Eso no lo dice.
La frase, bueno, son de los incunables que guardamos aquí en Onda Cantabria y que de vez en cuando...
Señores oyentes, yo no he dicho eso, lo dice don Claudio Acebo.
No, pero es que me ha llamado, pues es un tema para la reflexión.
Un personaje de Valladolid.
Es un tema para la reflexión.
Que le hemos acogido bien y nos trata así.
Los abogados colaboramos
casado con una cántabra.
Los abogados colaboramos con la justicia y los ciudadanos no. Bueno, bien. En principio de igualdad, está bien. O sea, para animar a la gente. Y has dicho otra perla que a mí me vuelve loco. Porque al ciudadano de pie ya se predispone a que tiene que tener conocimiento de todas las leyes cuando tú has estado hablando de juicios políticos, etcétera, etcétera.
Lo dice el Código Civil, la ignorancia de la ley no es cosa de su cumplimiento.
Bueno, bien.
Pero lógicamente
es que es curioso cómo a los ciudadanos se nos obliga.
No le puedes pedir que tenga unos conocimientos por ejemplo, el presidente de la Generalitat.
Perdón un momento, a un ciudadano de a pie se le da por hecho que tiene que consultar el boletín oficial de Cantabria y del Estado. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
Quiero decir que va más allá de lo
que... ¿Cómo que no?
De hecho, la consulta...
¿Cómo que no? No es problema mío. Ha salido en el boletín oficial. ¿Pero qué me está contando usted si yo lo que quiero es, venir a trabajar y cumplir con mi trabajo? Ah, lo siento. Si usted no lo hace, eso está bien.
Vamos a ver.
La
pregunta es envenenada.
No es envenenada. La pregunta no es envenenada. Es una realidad. Tú hablas de tus casos y yo hablo de los míos.
No, yo no hablo de mis casos. Yo no estoy hablando. No he sacado
aquí ni un solo caso. Tú edulcoras tu mundo y tu profesión, cosa que te honra, que me parece muy bien. Pero de vez en cuando hay un humilde locutor que de vez en cuando se le enciende la bombilla y dice, coño, ¿qué me estás contando?
Ayuntamiento de Camargo. Me da igual época de Diego, época actual. Me da igual. Hay una ordenanza que sacar. ¿Y qué tiene el ayuntamiento? ¿Que ir casa por casa a notificar a cada ciudadano? Hay ordenanzas municipales, hay normativa, hay resoluciones que, lógicamente, para la ley establece, para no provocar indefensión, que se produzca una publicación. Lo que no puede hacerse es que la legalidad, las normativas, las ordenanzas, las leyes, etcétera, llegue un momento
utilizando toda la artillería pesada tuya, que es de muchos años y de muchos conocimientos, con algo tan simple como un ejemplo que yo te he puesto. Y estás utilizando, porque tienes conocimiento. Yo no estoy a tu altura, me rechina cuando hay
Camargo,
cosas.
Pero en los pueblos más
pequeños, que yo no hablo de Camargo. Ha metido el tema del ayuntamiento.
Lo he dicho con todo el cariño del mundo.
Vamos a ir a un ayuntamiento más pequeño.
Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo más sencillo que eso, Matilde. Por ejemplo, notificación de alguna multa. Tú imagínate que vas por ahí con el coche, pim, pim, y va el policía.
Te llega
y
por correo.
Cuidado. No te llega por correo.
¿Una multa de tráfico?
No te llega por correo.
A mí sí.
No te llega. Algunas.
No todas por definición.
Algunas no. Y entonces viene un momento que eso sí, lo que te llega de Hacienda, ya que tienes que pagar 500.000, 2.000, 3.000 o 5.000, eso te llega ya. Y no, usted ya no puede, porque es que, ¿cómo que pues? No, que salió en el boletín oficial. Oiga, pero si yo no he tenido conocimiento. Y quieres investigar.
No es así, pero bueno.
Joder, no es como aquí. Vale, bien. Ya, que estoy luchando. No es así. Estoy luchando contra.
No.
Contra Goliat.
Que no.
No, vamos a ver.
No.
Hay mil casos y tú lo sabes.
Que sí, hombre, pero.
Mil casos y tú los conoces.
La gente no tiene por qué saber las leyes ni las ordenanzas. Pero vamos a ver.
Acaba que te va a decir lo contrario.
La gente normal no se sabe todas las leyes. No mira el boletín oficial de Cantabria todos los días. Es cierto, no lo hace. Pero te digo una cosa. En un pueblo pequeño, por ejemplo, una notificación del ayuntamiento por una ordenanza, lo que ha puesto él de ejemplo o tú, las ordenanzas municipales que hacen cualquier ayuntamiento, en un municipio pequeño ponen bandos por la calle, por los pueblos. Eso es lo que hacen.
Ya es bastante.
Y así mucha gente se entera.
Ya es bastante.
Pero aún así, te lo digo porque el otro día, hablando con una persona, dice, oye, me preguntaba si en el municipio había una ordenanza determinada. Y digo, pues no lo sé, pero ha ido al ayuntamiento y ha preguntado, oye, aquí hay una ordenanza de esto, por ejemplo, de los ruidos de los bares. Pues le dirán sí, no, lo que sea, y si hay ordenanza se lo dirán. Quiero decir que la gente no tiene por qué saberlo, pero puede ir a acudir al ayuntamiento a preguntar.
Es que yo he dado. Bien, Matilde, tú has puesto un caso, pero es que yo he puesto un caso más grave.
Lo de la multa de tráfico, ¿tienen que avisar?
Yo he dado un caso más grave, figura.
A ver, a mí me llegan las multas de tráfico a mi casa, por desgracia me llegan y las pago, además.
Hoy está ni listo.
No, pero si te pone una multa, pues si has cometido una infracción, habrá que pagarla. No sé que te apellides más.
Las tengo, no.
Si te apellides más, no las pagas y encima se descojonan de ti. Y el Estado mira para otro lado.
Las he pagado.
¿Entiendes? Y el Estado mira para
porque
otro lado.
Si no, además te embargan la cuenta. Anoche, si no las pagas.
Anoche ha leído a lo de Kraft y está imposible.
Que no puede ser. ¿Puedo
contestarte o no?
Porque el derecho.
Oye, por favor, expúlsame. Como al diputado catalán. No voy a romper nada, de verdad. Pero expúlsame si no me dejas hablar.
Pero ¿cómo vas a tener a un hombre que rompe la Constitución que ha estado allí, hombre? Joder, es un gilipollas, es un tonto a las tres. Es un tonto a las tres.
Sí, pero yo no
tú no crees en la Constitución, ¿qué coño haces ahí? No vayas. Léelo. Y demasiado.
A ver.
Demasiado. Eso es lo que me joroba a mí de este coño país. ¿Me entiendes? No. Eso es lo que me... Tú rompes la Constitución, tú eres un tonto a las tres, chaval. Y se acabó.
No.
Y me pongo con todos los juristas.
A las tres, y a las cuatro.
Y me pongo con todos los juristas para argumentar. Y decir, tú mira, oye, mira, si rompes tú la Constitución, que estás aquí para defenderla, pues ya me contarás tú. Ala, hasta luego. Y te ahorras.
¿Pero
los...
¿Quién te está llevando la contraria?
Estás discutiendo contra ti mismo. Tienes la especial habilidad De encenderme en cosas que las tengo demasiado claras. ¿Me entiendes? Pero como estamos en una España de tiquismiquis,
30 segundos,
estamos en una España de complacencia, cuando no eres tú, soy yo, nos está pasando lo que nos está pasando. ¿Me entiendes? Nos está pasando lo que nos está pasando. Y decíais vosotros, no, el tema catalán, no sé qué para arriba. Cuidado. El tema catalán, nuestros vecinos, los de aquí al lado y los de la esquina. Al tiempo. Al tiempo, como de una santa vez, quien se tenga que poner de acuerdo, a ver a qué partida estamos jugando, ¿eh? No nos pongamos de acuerdo y tengamos que decir el legítimo derecho, ponerlo en práctica. Mientras eso no lo hagamos, que no lo vamos a hacer ni en Cataluña. Porque, de verdad, el otro día lo comentaba yo en la tertulia, digo, todos los partidos constitucionalistas, digo, a ver si tienen los bemoles de unirse y decir, nosotros somos el 53%. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Y esa es la pena, joder. Esa es la pena. Me tendré que conformar, pues eso, con Isabel y Fernando. Y poco más. Y poco más.
A los Reyes Católicos.
No, no, y poco más. Pero sí que es así. Joder, con la coño política. Es que ya está bien.
Podemos encauzar, a pesar tuyo, la...
No, tú has sido el que lo ha incendiado. Tú has sido el que lo ha incendiado.
No, lo que pasa es que tú es muy fácil incendiarte a ti.
No. Bueno, sí. Pero no me saques temas, no me saques temas y no me provoques con temas.
Un moderador colérico.
Sí, hombre, no, yo no soy moderador. Antitético. El moderador dice, no, es que a mí no me digas lo contrario de lo de la gente.
Un moderador no moderado.
No. Yo lo que aquí no me puede defender una persona que venga aquí y que me dé, que me empiece a argumentar. ¿Qué? Que un congresista no sé qué rompe la Constitución y defenderlo...
¿Pero quién lo defiende? ¿Quién lo defiende? Nadie lo defiende. Te estoy diciendo que lo que estás comentando es una cuestión que no se ajusta estrictamente a la realidad. En España hay un sistema que garantiza las notificaciones, que es el siguiente. Mira, tú imagínate un trabajador que está prestando servicios a una empresa y la empresa, el empresario, desaparece. Porque se muere, porque se lleva el dinero, porque está arruinado y cierra su empresa, por la razón que sea. Y entonces desaparece físicamente el centro de trabajo y desaparece el domicilio social y el señor se larga. El trabajador va al juzgado a reclamar.
Sí, ¿cuántas veces te he comentado yo casos y me has dicho, Claudio, no merece la pena?
¿Puedo seguir o no?
¿Tú cuántas veces te he comentado yo casos a ti? Y tú me has comentado de clientes tuyos que tú les has dicho, tienes razón, joder, pero no merece la pena.
Claro.
¿Es verdad o no es verdad?
Sí es. Pero vamos a ver, ¿puedo terminar? Si es que es muy breve.
Venga, no, entonces, pero no me pongas, tienes, no me pongas esto, que esto es idílico.
Te pongo el ejemplo de un trabajador y una empresa, que es muy típico, digo, el trabajador o el acreedor.
Háblame de impagos, que la gente te entiende más. Háblame de impagos.
Un impago.
Háblame de impagos. No. ¿Cuántos clientes les has dicho tú que sabías que tenían razón y que tenían que hablar? Y les has dicho, y dice, mira, vamos a ver, si quieres, seguimos. Pero me da la sensación que vas a perder más dinero en juicio del otro que lo que
lógico,
te va a
ganar. Lógico, lógico. Pero yo no, sí, pero que es no que te estaba que hablando, cosa, no te estaba hablando de eso.
Que hay que echar. Para conseguir qué, yo qué recursos tengo que poner disponibles. Y cuando recursos voy a dinero, a tiempo y a cosas que tenga que hacer. Porque si yo, por ejemplo, para hacer una reclamación de 1.000 euros me tengo que gastar 300,
claro.
Joder, 700 me compensa, voy a por ello. Claro. Si me tengo que ganar 1.000, me quedo a pre, luego ya no voy. Yo no iría. Pero volviendo un poco, lo que no tiene sentido, que yo creo que es por donde digas, Claudio, no tiene sentido que en general la administración se escude, no, yo lo publico con el boletín y ya vale. Bueno, sí, vale, valdrá porque tiene que valer. Pero
me dejas
luego,
terminar con el es que tema es muy sencillo. Estoy completamente de acuerdo. Publicar, generalmente publicar, el abogado lo que te va a dar es la recomendación práctica, no la recomendación épica.
Ya.
Ramón, mira, el asunto es que cuando un trabajador o un acreedor, alguien al que le deben dinero, reclama contra una empresa o reclama contra un particular, si no pueden notificarle, se publica en el boletín. Porque es que si no... O sea, persiguiéndole toda la vida, hay que estar persiguiéndole, y ese trabajador o ese acreedor no puede ni tan siquiera cobrar el fondo de garantía salarial.
No, ya no, es que efectivamente, es que
hablo del tema laboral o del tema civil o del tema mercantil, pero es que en el tema administrativo, que es a lo que Claudio se refiere, En fin, la ley es clara. Si
tú... empezamos por el origen. Es que todo está viciado. Todo está viciado desde el primer momento. Desde el primer momento que la primera notificación, usted no estaba en casa.
¿Desde que has fichado por
Podemos? Espera un momentito, es hombre. Escúchame, joder, chiqui. Usted no estaba en casa. ¿Cómo que no estaba en casa? Yo en casa estaba. ¿A ti no te ha pasado nunca? ¿Con notificaciones? No, es que no estaba en casa, hemos dado el portero automático y no me han abierto. Y usted no estaba en casa, entonces yo no he recibido ese papel. Pero eso te enteras cuando ha aparecido en el boletín oficial de Cantabria. Mire, aquí tenemos la firma del señor, no voy a decir nada para que nadie se sienta tal. Pero es así, es algo que me ha pasado a mí, que le ha pasado a Diego, que le ha pasado a Ramón, que le ha pasado a Matilde, que te ha pasado a ti, que le ha pasado a Jano y que le ha pasado a San Pedro. A todo Dios. Y entonces, no, es que ahora, como hay un proceso ya, ha seguido el proceso, ya no hay marcha atrás. ¿Eh, cariño?
Uh-huh.
Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Joder y pagar?
No, vamos a ver, el asunto es que tú si puedes acreditar, si tú puedes acreditar que no te lo notificaron, igual lo echas abajo. Pero el problema que tienes es que decirle...
Da un momento, a ver, chiqui, tienes que decirle, le dice chiqui, te vas a meter dice, en una rueda salir, que te va a salir más caro, claro, que lo que tienes que pagar.
Tienes
que,
va a salir lo más tienes caro. Que decir, echa cuentas.
Claro.
Esta película y esta claro. otra.
Pero si es que mezclas. Yo hay algunos amigos que me vienen y me dicen...
Sí, pero Claudia, a lo que se refiere
no
es que es injusto.
No te voy a cobrar.
Que por algo que
no
los ciudadanos no tienen la culpa...
No te trae cuenta.
A ver, Claudio quiere decir que por algo que los ciudadanos no tienen la culpa... que es injusto,
claro,
tengamos
claro,
que pagar o claro. tengamos que recurrir o tenemos que ir a un abogado cuando resulta que nosotros no hemos hecho nada. ¿Por qué? Porque no tenemos la culpa de que no...
Puedo echar más, la posibilidad puedo de echar más leña al fuego.
La multa.
Que te llegue la notificación entre no sé qué día de junio y no sé qué día de octubre, cuando correos abre de 8:30 a 2:30, tú no puedas ir.
Sí.
Por ejemplo. Porque a mí me ha pasado con una multa.
Chiqui,
horas a las que yo no puedo ir.
Me quedo de, no, en toda esta conversación.
Yo estoy defendiendo aquí
a
la jefatura de tráfico.
No, la jefatura de tráfico. Me quedo con esa frase: los abogados colaboramos con la justicia y los ciudadanos. No. Yo creo que es lo mejor.
Señores oyentes, eso no es cierto.
Yo creo que es lo mejor que he escuchado en las últimas
tertulias. Datemus.
Casi similar a lo de la indemnización pagada en diferido, es eso.
Oye,
casi similar.
Bueno, vamos a dejar el tema. Hay mucho, lo que sí que estaremos, hay mucho por construir, mucho por hacer. Eso es verdad.
Y no te falta razón y habrá que posiblemente que perfeccionar ese procedimiento administrativo para no provocar una indefensión.
Perfeccionarle no, chiqui, yo voy a decir mejorarle. Y la perfección está después de la mejora.
Pienso pero es que
es
un horizonte. No, vamos, no, cogemos el método Lean de Toyota, no hay nada que no sea susceptible de mejorar continuamente.
Vale, ya está. Venga.
Bueno, ¿alguna apuesta por Esniace, tú, Diego?
No, hombre, yo espero que llegue alguna solución seria, ¿no? Yo creo que llevamos muchos años.
¿Pero lo ves o no lo ves?
¿Eh?
¿Lo ves o no
que
lo
si
ves?
Que si veo que se reabra y que
sí.
haya un futuro viable.
Sí.
Hombre, yo es que más que verlo, espero que sea.
Ya, bueno, los deseos.
Es más el deseo que
los deseos
que la
es todo, pero me da que como que no.
Perdón. Yo espero que sí.
Como que no. Chiqui, ¿tú cómo lo ves?
La verdad es que es un tema que lo desconozco. Y comparto la opinión de Diego. Es un deseo. Lo que sí quiero hacer es un matiz. Lo que no puede ser también es que a veces el compromiso de una región, el compromiso político con un colectivo de trabajadores o con un colectivo de ciudadanos, también suponga una hipoteca para las arcas que nos va a salir más caro. La Comunidad Valenciana durante 20 años estuvo pagando las consecuencias del cierre de los astilleros, que eran absolutamente inviables. Entonces, claro, digo, Esniace, yo deseo fervientemente que, claro, porque es el futuro de la ciudad de Torrelavega y el futuro de muchas familias, pero depende a qué precio. Quiero decir que es que también, es decir, a ver si...
Yo no me lo creo, pero bueno, yo sigo en lo mío.
Yo espero, yo también, mi deseo es que se arregle de alguna manera, porque, como ha dicho Chiqui, no el futuro es solo de Torrelavega, sino de toda la comarca. Yo soy de esa comarca. Y conozco a muchas personas que eran trabajadoras de ahí, bueno, y otros de talleres que dependían de ahí, que también se han ido a la calle. Pero no hablamos desde hace, pero no hablamos de todos los pequeños talleres que estaban alrededor y que también han perdido y que muchos han cerrado. Entonces, yo lo que pasa es que ahí quiero ser prudente porque es muy complicado, O sea, el tema de SNIACE yo lo veo muy complicado y muy difícil. Y espero que se dé una solución, pero no sé exactamente qué es lo que puede pasar ahí.
Uh-huh. Ramón, ¿tú cómo lo ves?
No, vamos a ver, yo sinceramente las últimas noticias con SNIACE no les he hecho mucho caso. Yo no sé si tienen un plan de futuro, pero sí que es cierto que los últimos 20 años ha sido simplemente un pozo sin fondo para el dinero público. Yo creo que tendría que estar cerrada hace muchísimos años y todo ese dinero destinado a otras cosas, porque y ahora ya hasta hago una iteración y me pongo en otra cosa. Los modelos productivos van por otro lado. Ya no podemos apostarlo todo a la carta o al color o a la ficha o al número de la empresa muy intensiva en mano de obra. Hay que hacer otras cosas. Y si en SNACE en los últimos años hemos puesto 50 millones de euros, con 50 millones de euros me voy a tirar de la moto. Yo hago que muchos monten empresas muy rentables. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, y sinceramente, SNACE y las papeleras y demás, y tal eucaliptos, salvo dos o tres divisiones que tenía, que habrá que segregarlas y mantenerlas. Pues como haya que hacerse, lo demás hay que echar el cierre. Desgraciadamente esto va a suponer que mucha gente en otro pueda perder el trabajo, pues sí, efectivamente. Pero también hay que pensar mucho más a futuro.
¿Sabes lo que pasa? Que es que en SNIACE, vamos, como en otras muchas fábricas, yo pienso sobre todo en muchos trabajadores que son mayores de 50 años, toda la vida, quiero decir, estado... Hablo de esta fábrica como de cualquier otra. No saben hacer otra cosa. Es muy difícil ahora mismo que se reciclen para hacer otra cosa. Pues entonces habrá que buscar alguna solución para esos trabajadores.
Para esos casos...
Sí que están es difícil, porque además creo que está un poco desmantelada. Creo que han entrado y se han llevado...
Luego lo que haya pasado en los tiempos... Además de eso.
Que es muy complicado. Pero yo pienso que a todas esas personas hay que darles una solución. No sé si SNIACE... otras empresas, de qué manera se puede reciclar a una persona que lleva toda la vida trabajando en una fábrica que tiene más de 50 años, por ejemplo, y que es muy complicado que pueda hacer otra cosa. Entonces, aquí la situación es complicada, solamente por lo de SNIACE, sino que hay muchos trabajadores, hay otros que no.
Pero la administración no debe mirar en el corto plazo.
Por supuesto, hay que mirar a largo plazo, pero
a veces es preferible mayores de 55 años darles una prejubilación y cubrirles hasta el 95.
Y de 45 y de 48, he dicho.
Sí, bien, pero yo he dicho 55 porque es decir, mira, ¿qué son? N número de personas a partir de una edad a las que hay que cubrirles para que lleguen prejubilados hasta los 65 con una pensión decente. Quizás sea preferible
poner
la pasta ahí,
más de 20 años,
que no empezar a meterlo en una empresa
que
no va a ser.
Solo que hubo aquellas manifestaciones que fueron todavía muchísimo más gordas que ahora. Hubo gente que una de las soluciones que dieron fue prejubilar a mucha gente, pues con 57, 58 años prejubilaron. Y yo conozco gente de mi pueblo que era así, que estaba así. Pero no estoy hablando solo de esa gente, gente de 48, que ya esos no se pueden jubilar, no les puedes prejubilar por edad, 49 años, 50, que muchos de ellos, incluso algunos, vamos, sé que han empezado a hacer un ciclo formativo, porque no tenían ninguna formación, y han empezado a hacer eso, algunos de ellos, pero otros no. Quiero decir que el problema de SNIACE es muy difícil, como he dicho, me parece muy complicado, pero que hay que dar una solución a todos esos trabajadores, no de SNIACE solamente, sino de otras muchas fábricas que han estado toda una vida trabajando en un sitio, que no saben hacer otra cosa y que de alguna manera hay que buscar una solución con otra empresa o con otra producción.
Otro día hablamos de ello. Dicen los de la FAPA que los padres piden a los profesores que den clases en libros. Y yo al escuchar esta frase me he estado preguntando, ¿qué harían nuestros padres a finales de los 60 para comprarnos los libros? No había ayudas. Señores, hasta mañana.